Belén, dentro de algunos minutos te cuento qué pasó con el abogado que pedía coimas en la
FIP.
La verdad, tuve acceso a parte de la denuncia. Te cuento cómo fueron los detalles de los tres casos que fueron denunciados. Pero tiene algunas particularidades que en algún momento resulta hasta como medio gracioso, ¿no?
Por supuesto, y que aparte conmocionó por lo menos a toda la gente que andaba por allí cerquita.
En ese mundillo de todo lo que tiene que ver con la gente que, contadores públicos que realizan actividades en AFIP, bueno,
sí, hay, y ni hay hablar de los también. Pequeños y medianos empresarios y los empresarios de la ciudad que últimamente tienen que pasar lamentablemente bastante seguido por allí por AFIP. Lo dejamos en stand-by porque ya lo tenemos en línea al ministro de Educación de la provincia de Río Negro, a Pablo Núñez. Estamos viviendo una etapa de devaluación importante y es por eso que desde el gremio de la UNTER han pedido una reapertura de paritaria salarial. Justamente vamos a consultarle a Núñez respecto de esta situación y si es o no posible, viable, que se junten a reabrir las paritarias. Ministro Núñez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Belén Mussolini y Lucho Leiva lo saludan desde aquí, desde Ya es Tiempo Radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ahí en el piso? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien, todo bien. Por acá por lo menos ha salido el sol. No sé usted por dónde anda. ¿Anda por Viedma?
Todavía no llegué a Viedma. Y sí, también por donde estoy se ha despejado un poco. Así que en buena hora, en mejores condiciones de clima para las tareas que cada uno realiza, ¿no?
Totalmente.
La verdad que cuando sale el sol predispone de otra manera.
Sí, 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 sí. Además sabemos que no le están pasando muy bien algunos barrios allí ribereños. Ministro, lo consultamos por estas declaraciones que llegan desde UNTER pidiendo una reapertura de la paritaria docente.
Sí, no llama para nada la atención ni sorprende que en este contexto la representación gremial, en este caso UNTER, pero ninguna o todas, en realidad, claro, todas las representaciones gremiales estén en un estado de atenta ocupación, preocupación o de alerta, como se lo quiere indicar, frente a una escalada inflacionaria producto de las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional, ¿no? Es entendible y desde el gobierno provincial estamos siguiendo atentamente, estamos esperando las últimas informaciones, tenemos expectativas sobre algunos anuncios que haría el gobierno nacional, así que venimos siguiendo y monitoreando eso permanentemente, a partir de lo cual iremos a tomar algunas determinaciones.
¿Y tienen diálogo permanente ustedes con el gremio UNTER? Digo, ellos también son conscientes de que se está trabajando desde el gobierno para intentar llevar o esperar un poco algunos anuncios para ver si se pueden volver a juntar y discutir cómo será la última parte del año.
El diálogo es permanente en el caso de quien les habla, con el sindicato UNTER, que en el ámbito del Ministerio de Trabajo tenemos las reuniones de índole paritaria, pero el contacto es permanente y de la misma manera en el seno de la función pública con ATE y con UPCN. Sí. En el caso de UNTER, una vez finalizada y acordada la última paritaria, digamos que estableció este acuerdo trimestral, que vuelve a activarse en principio en la primer quincena de septiembre, alrededor del 15, 16, 17, sin tener una fecha probable, pero digo, en ese periodo, una vez conocido el índice inflacionario del mes de agosto, más allá de eso, digo, el diálogo es permanente. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo, lo que denominamos mesas bilaterales, en las que estamos realizando trabajos y estamos estableciendo avances en política educativa, en muchos de los sectores, niveles, modalidades del sistema educativo o temáticas que al sindicato le ocupa también y forma parte de la agenda de trabajo conjunta. De hecho, hemos tenido la semana pasada las últimas reuniones, creo que la última que tuvimos fue una mesa de trabajo con la modalidad de educación especial o de educación inclusiva. Esta semana vamos a tener una nueva reunión a partir de una solicitud que hizo el sindicato para tratar temáticas vinculadas a la convivencia escolar o a situaciones conflictivas que se presentan en los establecimientos educativos para poder dar cuenta por parte del Ministerio todas las acciones que venimos llevando adelante en ese sentido y también para ir construyendo una agenda de trabajo en conjunto en este sentido. Digo, el diálogo es permanente. Respecto de lo salarial, como dije también, estamos atentos a las últimas novedades, entendemos que las determinaciones que ha tomado el Gobierno Nacional después del domingo de las PASO tendrá alguna influencia en los índices inflacionarios, en los precios, en el costo de la canasta básica, pero bueno, también tenemos que ver cómo eso va impactando. Tuvimos el último cierre inflacionario conocido, que es el mes de julio, que estuvo dentro de lo previsto, y tenemos obviamente expectativas sobre lo que va a suceder en agosto, que se conocerá en los primeros días de septiembre. Expectativas, digo, a partir de las últimas determinaciones que se han tomado, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que tomar determinaciones. Afortunadamente, tenemos un tiempo de espera para ir monitoreando todo ese impacto, que son los días que va transcurriendo ahora. El ministro Massa ha dicho a través de medios periodísticos que tiene preparada una batería de anuncios, y bueno, también estamos expectantes a esos anuncios para ver cómo impactan en la cotidianeidad de los trabajadores, trabajadoras, pero también en el nivel de ingreso de las provincias, porque es en definitiva, a partir de los ingresos que la provincia tiene, las posibilidades de hacer ofrecimientos en el ámbito paritario, ¿no?
Claro. Ministro, buen día. Luis Leiva lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Luis, ¿qué tal? Buen día.
Bien, muy bien. El último acuerdo salarial implicaba para el gremio docente un aumento del 9% del mes de agosto, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Un incremento del 9% del mes de agosto, lo que en términos aproximados, ¿no? Porque el cálculo se hace mucho más preciso, pero rondaría para cuando se concrete ese incremento del 9%, un incremento en lo que va del año de un 64% acumulado. Uh-huh. Bueno, eso bien, es lo que no, va a haber que comparar respecto del índice inflacionario cuando se conozca el del mes de agosto.
Claro.
Hasta ahora el único conocido que tenemos es el del mes de julio.
Claro, me pensaba, digo, ¿cuánto va a quedar este 9% de devaluado con las medidas que tomó el Gobierno Nacional después de las PASO? Digo, que ya no va a ser un valor casi irreal,
esa,
¿no?
Esas son las expectativas, las miradas y lo que de manera atenta se va haciendo el seguimiento, y por eso estamos esperando también los anuncios que el Gobierno Nacional vaya a hacer en este sentido. Lo que conocemos es las decisiones que se tomó al lunes después de las PASO. Uh-huh. Lo que tenemos que ver es, bueno, obviamente hoy está en el mundo, digamos, o en el contexto, mejor dicho, de las especulaciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Una devaluación del 22%, el aumento de los combustibles como está, hace prever un valor de inflación diferente al que cerró el mes de julio, eso a priori, pero sentarnos en una mesa paritaria sin tener base firme sobre la cual hacer el análisis de lo ofrecido ya y de la relación con lo que va siendo el costo de vida o el índice inflacionario que tenemos como referencia, que es el publicado para el INDEC, que tomamos el índice nacional, aunque también vamos haciendo un seguimiento del patagónico. Bueno, digo, si no tenemos esos valores con certeza, es imposible realizar propuestas con un cierto piso de realismo, ¿no?
O sea, que si hoy se sentara con el gremio docente, el ministro, usted le diría que no tienen cifras, digamos, que no hay posibilidad de evaluar cuál puede ser el aumento.
Perdón, se cortó. Es que si nos sentáramos hoy, lo que diríamos es que los incrementos que hemos dado han estado por encima de la inflación. Digo, es objetivo. Si
claro.
Uno mira los índices inflacionarios que fueron informándose oportunamente. Usted sabe que alrededor del 14, 15, 16 de cada mes se publica el índice inflacionario correspondiente al periodo anterior, ¿no? Uh-huh. Entre el 15 de agosto aproximadamente fue el de julio, el 15 de septiembre aproximadamente será el de agosto. Bueno, con el índice conocido al día de hoy, objetivamente estamos por encima de la inflación informada, los incrementos que se han otorgado. Que después usted, con su sueldo, el que sea, va al supermercado y cada vez compra menos, eso es una realidad, y que tiene que ver también con la dispersión de precios y con la dificultad que hay para poder ordenar y controlar eso, teniendo en cuenta las primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas o lo que fuera, que ya son decisiones y posibilidades en el orden de lo personal, digamos, ¿no? Y cómo uno administra la economía familiar dentro de las posibilidades que tiene. Pero objetivamente, cada vez que se cerró un índice inflacionario, usted puede chequear respecto del incremento que se ha otorgado para el mismo periodo, teniendo en cuenta que la paritaria docente va de febrero a enero, porque la pauta de incremento de enero del 2023 correspondió al cierre de la paritaria del año 2022. Bueno, si usted compara de febrero a la fecha, los incrementos van por arriba de la inflación.
Ministro, desde el gremio Gunter aclaran que no solamente es necesario discutir la calidad de los salarios, sino también cómo se compone un salario docente. Con respecto a esto, a la composición del salario, ¿puede llegar a haber alguna modificación?
Respecto de la composición del salario, venimos trabajando, quien les habla, desde que asumió en junio del año pasado. La composición del salario docente tiene complejidades producto de acuerdos paritarios de hace muchísimos años atrás, digamos, de discusiones de antaño, ¿no?
Sí,
de cómo se compone el salario docente, que siempre ha tenido en cuenta las posibilidades de la provincia, los índices inflacionarios, ha tenido en cuenta la paritaria nacional docente, digamos, distintos parámetros que históricamente se han tenido en cuenta. Algunos han pesado más que otros o se han valorado más que otros en función del contexto histórico en el que se estaba, pero viene de antaño cómo se compone y cómo se conforma en todos los ítems, esos salario docente, que en algunos casos son remunerativos, en otros son remunerativos y bonificables, en otros casos son no remunerativos, y forman la escala salarial docente para todos los tramos de antigüedad y todo el escalafón docente. El sindicato tiene una mirada crítica sobre esto, que ha sido también producto de una construcción consensuada, porque claro, nada de esto ha sido construido por fuera de los acuerdos paritarios, digamos, en el Ministerio de Trabajo. Así todo, digamos, en esa discusión, es que se ha avanzado y desde el año pasado a esta fecha ha ido evolucionando mucho el componente salarial remunerativo respecto de los componentes salariales no remunerativos. Digamos, esta evolución o esta característica del haber docente actual, en donde del año pasado de una relación 30-70 prácticamente, 30% haberes remunerativos, 70% haberes no remunerativos, hemos pasado a invertir esa escala de relación a la actualidad, y eso es producto de esta solicitud del sindicato y este acuerdo que tiene el gobierno provincial de hacer un esfuerzo importante de avanzar en ese esquema. Bien. Seguimos trabajando en eso y es parte de las mesas de discusiones que tenemos, que entendemos que no es sencillo ni se puede hacer de un día para el otro por las implicancias que eso tiene en todo el nomenclador docente y obviamente en la masa salarial también.
Claro. Ministro, lo llevo a otro tema porque el fin de semana publicamos acá en el diario Río Negro un informe sobre el tema de la violencia en distintas escuelas y Roca, que tuvo un escenario de distintos hechos durante una seguidilla, así una semana que nos encontramos con hechos de distinto tipo que generó mucha preocupación. Afortunadamente, muchas instituciones se involucraron en la problemática, eso es un avance importantísimo. Pero digo, qué difícil que es, yo no sé para las autoridades de educación, pero para uno que es padre y como periodista, me digo también, poder introducir a los padres o a los lectores del diario en un tema tan delicado como es los entornos digitales, no las redes sociales que utilizan también hoy los chicos. La verdad que me parece que nos plantea un escenario totalmente distinto, ¿no? Me imagino que desde ustedes de educación lo deben saber perfectamente, pero digo, abre un escenario totalmente muy particular entre los adolescentes que hasta el momento no, lo veníamos sospechando, pero tal vez no viéndolo en la realidad, ¿no?
Sí, es muy compleja la situación desde junio del año pasado, que les puedo hablar como responsable, digamos, de la gestión del sistema educativo de la provincia, o como máximo responsable, o como ministro, pero y también como presidente del Consejo Provincial de Educación, que es el lugar por constitución y por ley de educación provincial que se discute y se debate la política educativa de la provincia. Digo, tenemos una mirada atenta y estamos ocupados en ese tema. Surgieron situaciones que se nos puso en agenda el año pasado, por distintas situaciones que se dieron en la provincia, en establecimientos educativos, situaciones de violencia, inclusive no solamente estudiantes o actores de institucionales de la cotidianidad de la escuela, sino adultos que ingresaban a la escuela intempestivamente a querer resolver lo que debiera resolverse en otros ámbitos y en el exterior de la escuela, queriéndolo resolver adentro de un aula. Y eso generó toda una serie de acciones que fuimos planificando en la inmediatez, pero también de manera preventiva y sistemática a lo largo de este ciclo lectivo, que también hay que decirlo, a partir del conflicto salarial y del contexto económico, tuvo variantes porque tenía estaba estructurado a partir de un calendario escolar que se había previsto en diciembre del 2022, ¿no? Para estructurar las acciones de este año. Pero digo, generamos un programa integral de abordaje de esta situación que denominamos Encontrarnos, para ponerle un título, pero que despliega líneas de formación, de capacitación docente, que establece jornadas para trabajar con la comunidad escolar ampliada, o sea, con padres y madres, con las familias de nuestros estudiantes, que comprende acciones y talleres que se realiza desde la Secretaría de Derechos Humanos en todos los establecimientos educativos de la primaria, principalmente de educación secundaria, que ya ha recorrido la provincia y que ha llegado prácticamente a la mitad de las escuelas secundarias de la provincia, que establece una línea de trabajo con el nivel primario, incorporando una estrategia de trabajo que se denomina o que denominamos asambleas áulicas para promocionar que los chicos y chicas de sexto y séptimo grado, principalmente junto a sus docentes, puedan objetivar los problemas de convivencia que están teniendo en la escuela, puedan abordarlo de manera colectiva, lo puedan decodificar y puedan encontrar principios de soluciones o acuerdos a esas dificultades que se presentan, entendiendo que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, que no nos tiene que desestructurar un conflicto, pero que sí tenemos que tener como institución, como organización, la inteligencia y la capacidad suficiente para poder procesarlos y abordarlos para resolverlos de manera pacífica y no incrementando ese conflicto. También hemos generado dispositivos en la provincia, se denomina Te Cuido, Nos Cuidamos, que también le pusimos un nombre, digamos, particular a un equipo de profesionales que hemos desplegado en todo el territorio para acudir rápidamente a acompañar a las instituciones, a los equipos supervisivos, a los equipos técnicos, lo que denominamos etapa, cuando suceden situaciones que, más allá de las acciones de prevención, irrumpen en la vida institucional y que rápidamente debemos acudir para poder darle un cauce institucional y dentro de los marcos normativos vigentes poder procesarlos, canalizarlos y tomar las determinaciones que haya que tomar en ese momento con estudiantes que estén involucrados o con las familias adultas involucradas en determinadas acciones conflictivas y también trabajando interinstitucionalmente, SENAF, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Seguridad, porque entendemos que esto...
Ay, se nos cortó. A ver si
tecnológico, podemos... las nuevas maneras de vincularse. ¿Hola?
Sí, ahí lo escuchamos.
Las nuevas formas que ya no son nuevas quizás para el mundo adulto, pero para los adolescentes y las adolescentes no es nuevo, estas formas de vincularse que tienen, que muchas veces escapan a los canales institucionales que se pueden monitorear y en donde ahí, bueno, el rol de las familias es fundamental, ¿no?
Totalmente.
Entendemos que muchas veces hay acciones que irrumpen la cotidianidad institucional y tenemos que tener la inteligencia, la rapidez y la colaboración y la mirada colectiva para poder abordarlo, porque las escuelas no reproducen violencia, no la generan, pero entendemos que el contexto, que también está vinculado a lo que hablábamos anteriormente, al pedido de reapertura y paritaria del sindicato, ¿no? Un país con 200% de inflación, con 200% de inflación, con expectativas de ingresar al mundo laboral bastante difíciles para nuestra juventud, bueno, genera situaciones que repercuten en las escuelas y que tenemos que tener la capacidad de poder asimilarlas también.
Ministro, la última, por lo menos de mi parte, y agradeciéndole la predisposición por estos minutos con la radio. ¿Cómo están funcionando los comedores? También teníamos entendido que en algunos establecimientos educativos, en algunas localidades, en algunas ciudades, habían algunos cuestionamientos con respecto al tema de los insumos para que los comedores puedan brindar ese servicio a los alumnos.
Sí, antes preguntarte, ¿se escucha bien, no? Porque yo por ahí he escuchado con eco, con rebote, no sé si se ha cortado la comunicación o no.
No, lo escuchamos perfecto.
Ah, perdón. Sí, respecto de los comedores, es decir, el programa de comedores escolares, que es un programa muy, muy sentido y muy cuidado por parte no solamente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, sino de todo el gobierno provincial, viene implementándose como ha estado planificado, no sin las dificultades del contexto en el que tenemos, o sea, como dije recién, 200% de inflación, 100 el año pasado aproximadamente, digo para hacer número redondo, ¿no?
Sí.
100 el año pasado y 100 de este año pone en tensión todas las previsiones presupuestarias y todas las relaciones contractuales que tenemos, no solamente con los proveedores locales, por ejemplo, en el caso de General Roca, proveedores de alimentos, de panificados, de carne, de frescos, sino que también pone en tensión y en ocupación permanente este tema con los municipios que colaboran, en la mayoría de los municipios colaboran a través de la firma de los convenios escolares para proveer también de los insumos que se necesiten en estos comedores. Digo, más allá de estas ocupaciones permanentes, de este monitoreo constante, en donde lo que antes era un tiempo de pago normal y habitual en el gobierno, que era de 60 días aproximadamente, 45 días entre que se factura todo el circuito de pago y el proveedor recibe el pago, hoy esperar 45, 60 días con la inflación que hay es una eternidad a partir de esa transferencia que un proveedor debe recibir y que entonces con esa transferencia vuelve a estoquearse y sigue la cadena de pagos y de entrega de mercadería, ¿no? Digo, con todo este contexto aclarado, habiendo acortado mucho los procedimientos de pago, teniendo todas las licitaciones en marcha, teniendo un convenio, por ejemplo, con la Federación de Productores de la provincia de Río Negro y Neuquén, que es el que se encarga en General Roca y en otras localidades de la entrega de verduras, de frutas, de mercadería para los comedores escolares, están funcionando bien, no tenemos mayores inconvenientes, sí hay que decirlo, una presión importante por parte de sectores de la población que no asistían a comedores escolares o que no requerían más que un refrigerio, bueno, empezar a hablar de refrigerios reforzados, empezar a hablar de un acompañamiento en mercadería cuando antes no lo solicitaban, y esto tiene que ver con el contexto en el que estamos, obviamente, en donde todo esto se pone en tensión, ¿no?
Totalmente. Ministro, el agradecimiento enorme por tomarse esos minutos para dialogar con nosotros.
No, el agradecido soy yo y a disposición.
Pablo Núñez, ministro de Educación de la provincia. Bueno, un picadito tuvimos con el ministro de Educación porque hablamos de diferentes temas, todos preocupan y todos atravesados por un contexto de inflación y un contexto de economía en el cual la provincia y la ciudad y las escuelas no están ajenos.
Belén, ayer tuviste la oportunidad de dialogar con una de las referentes de
la CENAF.
De la CENAF, ¿no?
Sí,
con la psicóloga, con Grané.
Grané, María Grané.
La verdad que a mí me pareció una entrevista estupenda, la que hice para el diario. Me imagino que ayer que pudieron explayarse un poco más debe haber sido de un aprendizaje tremendo, ¿no?
Totalmente, y sobre todo por esto, porque incorporó ciertos y determinados conceptos que no teníamos en claro. Tuve muy buenas críticas por parte de algunos oyentes que se engancharon muchísimo, y sobre todo con esto, ¿no? Con los entornos digitales y la importancia de prestarle atención verdadera a los entornos digitales. Como adultos no tenemos que mirar para otro lado. Yo entiendo que es más fácil a veces, incluso me da culpa, a veces es mucho más sencillo cuando estás en la casa, cuando estás con la vorágine del trabajo, en las actividades, del día a día, decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Tomá, entretenete un ratito, jugá un ratito, quédate en casa, no salgas, quédate en casa. Sí. Pero la verdad, muy interesante los conceptos que, bueno, que han trabajado de manera conjunta con Educación.
Bueno, me había olvidado el nombre, es María González Grané, que es psicóloga y directora del área de promoción y protección de derechos del niño y del adolescente en los entornos digitales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro. Incluso yo tuve muy buenas críticas también de lo que decía de algunos funcionarios judiciales que habían leído el informe, que, bueno, relataba justamente esto, ¿no? De cómo aproximarnos a los chicos en esta etapa, ¿no? Que no es la etapa que atravesamos nosotros.
Exacto.
Está claro, es otra etapa donde los chicos tienen otro grado vínculo, otro vínculo, otra relación con los entornos digitales, y ahí es ver cómo los entendemos y cómo nos metemos ahí también, ¿no? En ese juego, en esa dialéctica. Bueno, 10 de la mañana con 51 minutos en todo el país. Ahora.